Primera de Corintios 4. Dice aquí en el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta tercera palabra, en primer lugar, téngannos. ¿Cómo nos tienen? ¿De qué manera nos tienen? No dice que somos administradores. Dice, en este caso, dice, téngannos. Al decir de esa forma, yo creo que ahí se puede decir que se habrá de estar pasando juicio. Y así es en todo esto. Hoy enjuiciamos, mañana seremos enjuiciados, porque el que está al frente es el que está siendo enjuiciado. Ahora, hay quienes, en otras palabras, no se prestan para esa clase de juicio y están exentos de poder ser juzgados o evaluados. Si la palabra juicio es demasiado fuerte, quizás tómelo de esta otra manera, una especie de certamen, una evaluación. Y decía que quizás algunos nunca tengan que ser examinados, ni juzgados o evaluados en lo que tiene que ver con la exposición del mensaje. ¿Por qué? Porque nunca se paran detrás de un púlpito, porque nunca realmente abren su voz o su boca, y es muy suficiente. Eso es lo que nunca. Ahora, a esos tales se les va realmente a catalogar como aquellos que, ¿verdad? Entre otras cosas, qué extraño que ese nunca testifica, qué extraño que nunca se ha oído nada de su boca. Va a haber ciertamente juicio, porque es de esperarse, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la boca es un medio de comunicación que el Señor nos ha dado bien efectivo, y a través de ello se ve si es que somos o no somos. Dice, por las palabras de tu boca vas a ser, ¿qué? Juzgado. Así que eso es tocante a ello. Ahora bien, dice, téngannos como nos tienen. Como uno se considere, a como a uno lo juzguen, son dos cosas distintas. Y donde uno se cree más seguro, donde no hay lugar para progreso, pudiera ser que lo que un día comenzamos a hacer lo hayamos perpetuado y nunca haya habido cambios y continuemos siendo juzgados exactamente igual. Así que por eso es que es importante, cuando hablamos de la homilética como una herramienta, yo le llamaría, no es una opción, es una necesidad. Y el Señor en este aspecto nos ofrece, ¿verdad?, el poder superarnos en lo que tiene que ver con la comunicación. Ahora bien, más adelante dice en este mismo versículo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, siervos de Él, ¿sí?, pero al mismo tiempo, cuando viene a la proyección del mensaje, requiere administración, una mayordomía. Y dice, administradores de los misterios de Cristo. Al grado que Él nos revele, al grado que Él nos muestre, de ello somos responsables, como lo proyectamos o como lo expresamos. Responsables por ello. No solamente decir, pero es el aquello de constantemente buscar del Señor, Señor, primeramente tu palabra y segundo, cómo lo he de decir. Bien, la administración del mensaje. Son cuatro áreas que vamos a estar tratando en esta mañana. La primera de ellas es, si se va a hablar acerca de administrar el mensaje, lo primero sería en este caso conocerlo. Se requiere, para conocerlo, se requiere discernimiento. Discernimiento. Ese mensaje, ¿lo conocemos? Lo primero es conocerlo. Para entonces poderlo expresar en la forma de vida. Necesidad de discernimiento, primero conociéndolo uno, el carácter del mensaje, el propósito del mensaje, el sentido del mensaje, para entonces poderlo expresar, poderlo proyectar. Estaría en orden, yo creo, decir en primer lugar que la ocasión es lo primero de todo. Decimos ocasión, presentamos dos áreas básicas. ¿Es con mira evangelística o es con mira de edificación? Es lo primero de todo. Claro, alguien puede decir, hermano, como dijo alguien el día pasado, ¿qué tal si son los dos? Bueno, pues en base a eso hay que tomar en cuenta las dos cosas, ¿verdad? Pero si fuéramos realmente a tomarlo y ubicar cada una de estas cosas en su debido lugar, bueno, pues si la ocasión es evangelizar, pues de esa forma se habrá de uno de preparar. Y si la ocasión es para ministrarle a los santos, pues de esa forma también lo habrá de hacer. En Hechos 17, versículos 23 y 30, el hecho de haber estado viendo esto anoche, estamos en otra clase ahora, estamos en otro de los cursos, y para todos, ¿verdad?, debemos, en otras palabras, de tomar en cuenta que quizás no hayan leído este pasaje. Bien. Versículo 22, Pablo decía, observo que sois muy religioso en la evangelización. Y en el versículo 23, haya el medio para poder hacer de ello el tema que habría de traer. El Dios no conocido. Algo que ellos pudieran identificarse con lo que Pablo iba a decir y de esa forma, repito, expresar el mensaje. Todo eso que ahí continúa desarrollándose conlleva a una cosa. Y es aquí en el versículo 30. Porque cuando se habla del mensaje evangelístico debe de conllevar a un desafío, ¿verdad? A un lugar en el cual las vidas o aceptan o rechazan, porque esa es la palabra. Y dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que es lo primero de todo. Insistimos en esto, no puede haber fe de Dios sin arrepentimiento. El requisito para poder tener fe es el arrepentimiento. Por eso es que constantemente se nos enseña de que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el fundamento de lo que se conoce como la doctrina de Cristo, lo primero de todo en Hebreos capítulo 6, versículo 1, es el arrepentimiento de obras muertas. El Señor Jesús, en el mensaje, en el comienzo del mensaje evangelístico que Él traía, capítulo 1 de Marcos, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos lo primero y creed en el Evangelio. Esto es importante. La necesidad de discernir la ocasión. Se discierne el mensaje que debe de ser complementario a la ocasión, ¿verdad? Segundo, si es para edificación, bueno, pues entonces debiéramos de pensar acerca de aquello que a quién se va a dirigir, a los santos. Para ello quiero venir aquí a Romanos capítulo 1. Preparados para la ocasión, la necesidad de reconocer para de esa forma ir listos, dispuestos, preparados. Aquí en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Romanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, todo ello lo declara, sigue insistiendo para ahora decir esto, porque deseo veros, no solamente para hablar, no solamente por el hecho de veros, por muy amados que seáis, pero el llegar a ustedes habrá de significar el deseo de, como ministro del Señor, servidor de Cristo, llegar a la iglesia para su edificación. ¿Cómo es eso? Impartiros, comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando se habla de la iglesia, se debiera de tener en mente que el mensaje debe de producir edificación en los creyentes. Muchas veces pensamos que el hablar es lo que somos llamados a hacer, no, administradores de los misterios de Dios. Ese es uno de los problemas bien comunes en la iglesia. Generalmente se tiene el culto, el servicio que comúnmente se lleva a cabo, y pensamos a veces que porque las puertas del templo se abren de tal hora a tal hora y acontece esto, ya sea en lo que tiene que ver con el devocional o el cántico al Señor, solamente por cantar, solamente por después predicar y demás, que ya de esa forma ha habido edificación, aún que el Señor ha sido glorificado, si hablamos acerca del devocional. No necesariamente, pero dedicándonos específicamente hablando de la administración de la palabra. ¿Cómo saber realmente que está habiendo edificación a través del mensaje que se está ministrando? El cambio en las vidas. El cambio. De la misma manera que se requiere el evangelio auténtico para poderlo predicar a los inconversos. Y uno sabe. Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué hace falta predicar? El evangelio. Sin el evangelio no pueden ser salvos. Entonces, se ve en la calidad del mensaje que se está ministrando. Si es evangelístico, las vidas van a ser confrontadas. Y habrán de responder o habrán de rechazar. Pero el mensaje se predicó. ¡Ah! Esas vidas que responden, esas vidas que reciben al Señor, en esas vidas se va a ver un cambio. ¿No es cierto? Si se ve un cambio en la vida que recibe a Cristo, también habrá de verse un cambio en las vidas que están recibiendo esa impartición, algún, como dice aquí en el versículo 11, algún don espiritual, algo que realmente del Señor imparta crecimiento y confirme o establezca vuestras vidas. Y eso es progresivo, lo entendemos. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo progresivo? El crecimiento, la edificación, eso es progresivo. Cuando no haya eso, sino que es solamente lo mismo, que es la misma cosa constantemente, y no hay cambios, ciertamente tenemos que reevaluar. Puede que sea el problema de parte del siervo y el mensaje, puede que el problema sea de parte de la congregación. Pero lo importante de todo es saber a quién le estamos ministrando, primeramente. Si, en cuanto a el discernimiento que tenemos, reconocemos que le estamos ministrando a la iglesia, entonces, en la iglesia hay que reconocer la ocasión, pero en lo que se refiere a el nivel de desarrollo espiritual que hay entre ellos. ¿Qué nivel de desarrollo ha habido? Son creyentes, pero ahora se está hablando de la edificación de la iglesia. Okay. Dentro de ese cuerpo local, ¿qué nivel espiritual es el que se ve ahí? En Primera de Juan, capítulo 2, aquí en el versículo 13 dice, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Primera de Juan 2, versículo 13. Siempre que venimos a este pasaje de la Escritura, me gusta siempre hacer mención de lo siguiente, porque lo veo muy importante. En el versículo 13 no dice, no dice, os escribo a vosotros, padres, jóvenes e hijitos. O sea, no dice, os escribo a vosotros, padres, hijitos, jóvenes e hijitos. Como diciendo, es todo para uno mismo. Todo lo que es aplicable a todos. No es aplicable. Y ahí es donde muchas veces en la iglesia, quizás los más beneficiados, los que más se benefician son los hijitos, porque el mensaje generalmente es dirigido a ellos. Muchas veces en la iglesia hay vidas creyentes que o están buscando o son invitados por alguna otra vida para ir a otro sitio, precisamente porque no hay palabra, no hay alimento que pueda continuar produciendo un desarrollo en sus vidas. Y muchas veces los pastores, los líderes en la congregación, tienden a ofenderse por ello. Yo digo, si realmente una vida se va al mundo, debiéramos de preocuparnos. Pero el hecho de que haya alguien que por motivo que dice no estoy siendo alimentado suficiente, va a otro sitio, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No solamente darle el visto bueno y que el Señor realmente le bendiga y continúe usando esa vida y demás, pero debiera de ser motivo de preocupación para uno. Bueno, si no estoy alimentando debidamente, ¿qué debo de hacer para prepararme, en otras palabras, poder suplir en el Señor la necesidad que hay? Bueno, decía, hay líderes realmente que se ofenden porque las vidas están buscando. ¿Qué están buscando si todo lo tienen aquí? Le estamos predicando todas las semanas. O enseñando todas las semanas, sí, pero perdón. A veces, y perdón por decirlo, a veces ni leche. ¿Por qué ni leche? O sea, para mí, los niños recién nacidos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, una razón. Porque el mensaje sigue siendo evangelístico en naturaleza. El énfasis sigue siendo evangelístico. ¿Ustedes me entienden cuando digo así? Hay congregaciones que ese es el menú. Ese es el menú continuo. Y gracias al Señor por el mensaje evangelístico. Pero después de haber recibido al Señor Jesús, a partir de ahí comienza una vida progresiva de crecimiento. Y eso requiere una dieta especial para en cada una de esas etapas. Dice aquí, leíamos en el capítulo 2, versículo 13, la necesidad de ministrarle al cuerpo conforme a la iglesia, conforme a su capacidad. No trate de darle al que es mayor alimento de niño, espiritualmente hablando, ni viceversa, porque no lo va a recibir. Poco importa cuánto el Señor haya tratado con su vida, poco importa todo lo que el Señor le haya mostrado y el conocimiento que usted tenga, tiene que acatarse, tiene que ir de acuerdo a lo que ellos puedan sobrellevar. Y de esa forma, las vidas van a recibirlo con la ayuda del Señor y va a haber un crecimiento paulatino. Bien, en lo referente a lo que es la receptividad de los congregados, esto aquí ya pone la carga, no de parte suya, sino de parte de los allí presentes. Hay dos formas de ver la receptividad, y eso usted habrá de notar en su servicio al Señor si llega a ese punto. Va a notar que la receptividad no es de todos. Muchas, pero muchas vidas que van realmente a, digamos, al centro de reunión, a lo que es el templo, la iglesia, comunidad. Muchas vidas van por distintas razones. Es lamentable decirlo, pero no todos van con esa mira de recibir del Señor. Ahora, gracias al Señor que están allí. Pero hay distintas razones. Hay quienes, me refiero yo en el ministerio, a fin de cautivar la receptividad o, ¿verdad?, que las vidas sean receptivas. Hay quienes hacen 20 maromas, por así decir. Hacen uso de distintos tipos de métodos, formas de atraer, y eso está muy bien. Siempre y cuando todo eso, toda esa serie de cosas, estoy haciendo mociones aquí, ¿no?, todo aquello que hagamos, chiste o lo que sea, si puedo decirlo de esa manera, no le haga esto al mensaje. Lo que he hecho es ponerme delante del mensaje que está siendo emitido. Entiéndanlo. Porque ¿sabe lo que van a recordar las vidas? Esto. Quiere decir todo eso. Es lo que van a captar. No el mensaje. ¿Por qué? Porque el orden ha sido invertido. Ya lo que se está tratando es de cautivar la atención en vez de la importancia del mensaje, que es lo que realmente o va a ser enviado para que las vidas oigan el Evangelio y reciban a Cristo como Salvador personal, o de lo contrario, si es a la iglesia, las vidas van a recordar todos los pormenores de lo que se dijo, porque no hubo tiempo para el mensaje. El mensaje ha sido opacado, o no llegó a emitirse, porque estábamos muy ocupados en que las vidas que no estaban interesadas no se oyeran. ¿Creen? Pregunto, ¿creen ustedes que tal cosa exista? Bueno, ya se encontrarán con ella. En Hechos, mirando la parte negativa, perdón, Hechos capítulo 7, versículo 57, creo que lo dice todo y no hace falta añadirle más, es la forma negativa. La vida que, en otras palabras, no está receptiva al mensaje del Señor. Aquí tenemos un siervo del Señor, hablábamos de Esteban en la clase del curso de los Hechos, y podíamos ver qué preciosamente el Señor le usaba. Ahora bien, por muy siervo que sea del Señor y por muy exacta que sea la palabra del Señor, si existe esto, ahí no hay nada que decir. Verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Bueno, basta con decir ello. El problema no es suyo como predicador del Evangelio, maestro de la palabra. El problema no es suyo si otros se tapan los oídos. Lo que le corresponde a usted es estar seguro. Una vez más, escuchen o dejen de escuchar. Lo que importa es que usted esté seguro que lo que está impartiendo es la palabra del Señor. Así dice el Señor. Usted no tiene que decirlo a cada dos palabras. Pero estar seguro en su corazón, hay convicción en su corazón que lo que está impartiendo es la palabra del Señor, y el asunto es entre el Señor y esas vidas. La receptividad depende del oyente, o de la persona, la audiencia, podríamos decir, los que están presentes, vamos a llamarle mejor, los presentes. Eso es entre el Señor y ella. Claro que usted debe, como siervo del Señor, número uno, la palabra, y cómo la imparte, número dos, a través de la homilética y demás. Pero bien puede estar todo en el debido orden, en lo que tiene que ver con su vida, en la administración del mensaje, y si las vidas no corresponden, eso es asunto del Señor y esa vida, o esas vidas. Muchas veces hay quienes realmente se decaen, en otras palabras, se desalientan, porque las vidas no oyen. Eso no debe de ser asunto de uno. En todo momento, uno, eso sí, examinándose, aun cuando las cosas bien pudieran ir bien. Aun cuando, ¿por qué? Porque por bien que vayan, el pueblo va a crecer por la gracia del Señor si hay alimento. Pero al crecer el pueblo, va, como dice la palabra, va a toparse con uno. En otras palabras, va a haber un encuentro. Porque lo que se está impartiendo es aquello que ellos están recibiendo y están creciendo también. El deber del siervo o la sierva es que, según está impartiendo lo que ha recibido, buscar más, para de esa forma poder continuar conllevando el pueblo, como decía, impartiendo algún don espiritual. Siempre impartiendo, estando siempre en capacidad de dar, de impartir. Eso es importante. Bien, se taparon los oídos. Esa es la parte negativa de la receptividad de los congregados. En el capítulo 13, algo bastante similar, dice aquí en el versículo 44, Hechos 13, verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían. Unos se tapaban los oídos y estos fíjense, contradictores. ¿Ya? ¿Qué receptividad puede haber ahí? Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la no hay receptividad, no solamente que no hay receptividad, sino que la desecháis. Hay una de dos, como dije. Uno puede, ante ese rebatir, ante ese rechazo, uno puede reaccionar, ¿no? Y de nada le va a servir. Porque no es reaccionar. El siervo del Señor no debe ser contencioso, lo que sí debe estar preparado. No debe ser contencioso. Y por otra parte, decíamos hace un momento que aquello de tratar de promover, o en otras palabras, cautivar la atención haciendo ciertas cosas, siempre y cuando una cosa no deshaga el motivo principal, la razón principal por lo cual uno es llamado. Siempre, porque después de todo, repito, es la palabra del Señor, y a quien van a recibirle es la palabra de Él y no la de uno. Eso pone el peso, lo que es la carga de la responsabilidad, el peso de la responsabilidad va de parte de los congregados. Bien, cualquier cosa, cualquier detalle, en cualquier momento que sea, porque esto es aplicable, por favor, nada más que mencione, y con gusto, por favor, hacemos una pausa. Continuamos, pues. Veíamos la parte negativa, ¿no es cierto? Veamos por un momento la parte positiva. Aquí en Hechos capítulo 8, Hechos 8, este pasaje tiene que ver con el eunuco, el etíope. Y fíjense cuán receptivo, primeramente, estaba leyendo las Sagradas Escrituras, parte de ahí. Ok, pregúntese también cuántas vidas llevan la Biblia consigo cuando se reúne, parte de ahí. Pregúntele a alguien si ha habido algún nuevo acontecimiento que nunca lee el periódico, nunca oye las noticias. Esta persona es una persona desinteresada. Esa misma persona puede estar allí en ese templo, en esa congregación, por años y años y décadas. Como entra, sale. Esperando y confiando de que en verdad haya recibido a Cristo como Salvador personal. Que dicho sea de paso, muy bien. Pero recibir a Cristo como Salvador personal y que nunca haya, a través de los años, nunca se le ve con una Biblia, no, nada. ¿Y de qué se alimenta? Algo para pensar. Si recibido al Señor, ¿de qué se alimenta? Que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, tenemos a alguien ahí que es un desinteresado. Esta vida, el eunuco, había estado ahí, hay testimonio, había estado en Jerusalén, había ido a adorar. Esta vida regresaba con, por así decir, con el libro abierto, el pergamino abierto. Tenía, en otras palabras, delante de él, lo que se puede decir, hambre, sed, deseo de conocer más al Señor. Cuando llega allí este tal Felipe, le hace una simple pregunta, fíjese en el verso 30, la última parte. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora esta palabra. Y rogó. Solamente eso. Rogó. Me pregunto en esa rogativa, cuando le dice rogó, cuando le dice aquí otra vez en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, dime. Es aquel creyente que está, como se dice, al borde de su silla, todavía no acaba de salir la palabra, y ya ese creyente está constantemente, no deja que una palabra se escape ni la otra, y constantemente, y recibiendo. ¿Verdad que hay muchos creyentes así? Cuando hay esa clase de creyentes, el Señor está en el asunto. Fíjese si está en el asunto que hace que uno de sus siervos se aparte de todo lo que está pasando en toda una región y lo envía a un solo lugar, específicamente a esa vida nada más. A esa vida nada más. Por causa de una cosa. Porque aquel que cree el hambre es aquel que la suple, aquel que la sacia. Por esa vida vale más la pena ir a ministrar que todo aquello que muchas veces estamos envueltos y uno dice, pero ¿dónde está? Dar en el blanco. Ahora, una cosa no es sin la otra. No podemos, en otras palabras, ser seleccionistas desde el punto de vista de decir, yo nada más que le quiero ministrar a esa, porque entonces ya habría particularidad y habría interés creado. No es así. Una vez más, escuchen o dejen de escuchar, sea positivo o negativo, pero como siervos del Señor, llamados a ministrar su palabra. Bien, en relación con eso que estamos tratando ahora en el capítulo 10, aquello que tiene que ver con Cornelio. Dice aquí en el versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para una cosa. Para lo que estamos aquí es para una cosa. El que tiene oído para oír. Estamos aquí para oír. El que tenga oído para oír, el que tiene oído para oír, oiga, oiga. Y dice, para oír todo. ¡Qué tremendo! Todo lo que Dios te ha mandado. ¿Tuviese que ir a otro pasaje de la Escritura? Cuando el Señor, allá en el capítulo 10, ¿cuál era? El capítulo 16, ya que estamos aquí mismo, vean esto. Capítulo 16 del libro mismo de los Hechos, dice aquí en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Está el predicador, estamos aquí para oírte, pero más que eso, oír todo aquello que el Señor te ha mandado a decir. ¿Queremos ver vidas receptivas? Es un ejemplo de ellas. Es de aquel un ejemplo que no tiene que apretarse una nariz para que abra la boca. Una forma de decir, no tiene que hacer 20 cosas en la vida que está hambrienta del Señor. Y poco le importa, por así decir, el predicador, y poco le importa su manerismo, y poco le importa todo, lo que tiene es hambre de la palabra de Dios. Esas dos cosas creo que es necesario que las recordemos, que van a ver las dos cosas, generalmente. Y me temo decirlo, pero muchas veces va a haber más del desinterés que le interesa, aún dentro del pueblo de Dios. Recuerden esto, si esto les puede servir de algo. Como el Señor, en Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo pereció por una cosa. Y no solamente que pereció por falta de conocimiento, sino que más adelante dice, por cuanto desechaste. La persona que desecha es una persona desinteresada. La persona que está desinteresada no es una persona receptiva, no es un creyente receptivo. Y está diciendo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. ¿A quién se le está ministrando? Eso es. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De qué manera podemos, no verdad, avanzar en esto último? Quizás voy a ser, y lo lamento por aquellos que están tomándolo por correspondencia, pero, en fin, estamos ahora. Segundo punto, la palabra en proporción. Hemos tenido bastante diálogo en esta mañana y es muy bueno, gracias al Señor. En este segundo punto, la palabra en proporción. Primeramente, Vemos aquí en el capítulo 6 de Marcos, y voy a avanzar, voy a apurar un poco. Dice aquí, versículos 5 y 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La palabra en proporción. Bueno, dice aquí unos pocos. Unos pocos, proporción, unos pocos. No pudo hacer allí, y es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Y es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí dice que se asombró, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y dice acerca del, ¿cómo se llama? Del centurión, hablando, creo que es el capítulo 8 de Mateo, donde dice que estaba asombrado de la fe. La fe de él, la fe de él, cuando dijo: Señor, no es necesario, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Asombrado de la fe. Bien, la proporción, ¿cuál es? Pocos, porque pocos son los que tienen fe. Bueno, pues hasta ese punto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, para los recién nacidos, el apóstol Pedro aquí decía la necesidad del alimento sólido. Ahora fíjense, capítulo 2, verso 2. La primera palabra lo define todo. Sí, se ha de desear, la leche espiritual no adulterada está ahí. El Señor la tiene para aquellos que han nacido de nuevo, pero la palabra aquí es desearla. Allá en el Marcos donde leíamos anteriormente, veíamos cómo el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora, aquí puede que hayan vidas convertidas y creyentes, pero que no desean. Y la palabra desear implica una codicia, implica un deseo insaciable que sigue uno queriendo más y más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Proporción. Al niño se le da lo que al niño le corresponde en la fe. Y en Hebreos capítulo 5, este último aspecto de la proporción, Hebreos 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido, distinto, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien dijo una vez, yo solamente lo repito, que el niño hoy se bebe la leche y X años de aquí en adelante se come la vaca. ¿Verdad? Ese es el orden. Ese es el orden. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero necesita la leche primeramente. Hay quienes aspiran, hay quienes quieren alcanzar, ¿no?, gran conocimiento del Señor y recibir muchas revelaciones, pero no ven la necesidad de lo básico y fundamental para el proceso, ese desarrollo paulatino que decía la hermana, ese proceso del desarrollo que solamente lo da el Señor a través de su palabra. Ahora bien, si ustedes ven aquí, dice el alimento sólido, y ustedes relacionan lo dicho en el versículo 11, que habla acerca de cosas que decir y difícil de explicar, lo cual conlleva al versículo 10. Está hablando ahí el alimento sólido, está hablando ahí acerca de aquello que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec de Cristo. Es un misterio. Y dice el alimento sólido, relacionando una cosa con la otra, porque está dentro del contexto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para aquellos que se han hecho tardos para oír, dice, ¿para quiénes? ¿Qué clase de alimentos son los que necesitan? Otra vez dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche, como diciendo, la recibisteis y la continuaréis recibiendo hasta que haya crecimiento. Y después podrá entrarse en el aquello de esa madurez para poder participar de ese misterio. Todo aquello que el Señor tenga para con la vida de uno. La palabra en proporción comienza como la oyen. Si hay incredulidad, no se puede agradar a Dios. Si se ha recibido al Señor, lo próximo es el alimento diluido, en este caso la leche espiritual, y finalmente el alimento sólido. Tercero, ya sabemos el alimento, la proporción que se va a dar, porque el Señor así nos lo ha enseñado. Ahora viene la palabra de vida. La palabra de vida. Aquí en Proverbios, en el capítulo 25 de este libro, la palabra de vida. ¿Cómo se ha de ministrar aquello que obviamente es, si es el alimento diluido en el aspecto de la leche o el alimento sólido, cómo se ha de ministrar? Versículo 11. Manzanas de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha, y aquí viene lo que es la homilética, cómo conviene. Usa el complemento de estas manzanas de oro, como dice aquí, en figuras de plata. Y dice, en es base a ese complemento, qué buena es esa palabra dicha, cómo conviene. Esa es una ilustración que estoy usando aquí. La palabra dicha, cómo conviene, mediten por un momento acerca de ello. Usted sabe lo que ha de servir como siervo del Señor. Sabe el mensaje que ha de ministrar. La pregunta ahora es, ¿cómo conviene? ¿Cómo conviene? Sí, porque no todo conviene. Hay cosas que realmente no pueden ser dichas porque no convienen. ¿Por qué? El tiempo no es el acertado. Entonces se necesita esa palabra, y vuelvo a insistir una vez más, ¿cómo conviene? Dicho eso, aquí en Hechos, por un momento, en Hechos capítulo 20, ¿conviene o no conviene decirlo? Eso recae sobre la administración del siervo, administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo conviene? As it pertains, as it should be. Dice aquí en el capítulo 20, Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, como conviene, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. ¿Qué creen ustedes que habría de pasar después de, recuerden, solamente a tres llamó el Señor? A tres. Lo que más quedaron. ¿Y qué tal las multitudes después de haber tenido una revelación de esa índole? ¿Qué cree que pudiera haber pasado? Fíjese el verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nada a nadie. La palabra dicha como conviene, nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. Dice, les mandó, dice verso 9, les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta, en el tiempo propicio, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En Proverbios, lo leo nada más, en Proverbios capítulo 15, versículo 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. A su tiempo. Decía en Proverbios 15, versículo 23, la palabra dicha a su tiempo, qué buena, cuán buena es. La palabra misma nos enseña en Pedro, la epístola de Pedro, en segunda de Pedro creo que es, donde habla acerca de cómo oyeron. Ese mismo testimonio que el Señor le dice, ahora no lo digan. Después Pedro en la epístola, después de su resurrección, el Pedro da testimonio de esa preciosa experiencia que tuvieron con el Señor. Bien. En Primera de Crónicas, la palabra de vida. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hallarán en este capítulo 12 que cuando venían a David para instalarle como rey, porque esa era la voluntad del Señor, cada uno de ellos venía aportando algo. Decía aportando, ¿entienden? Dando algo, sirviendo en alguna manera. Pero dice en el versículo 32 que entre aquellas tribus que venían los hijos de Israel, había una, el versículo 32, los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Palabra segura, un mensaje certero. Al deliberar esa palabra, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había fruto en esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra implicaba de algo que había que hacerse en cierto tiempo. ¿Cuántas vidas no buscan dirección? En aquellos que buscan dirección también tienen que reconocer que hay un propósito y que ese propósito es para cierto tiempo. Son tres cosas: dirección, tiempo y propósito. Dirección, tiempo y propósito. Dirección para saber en qué camino tomar. Tiempo para saber cuándo y el propósito de tomar ese camino. Son tres cosas importantes. Esta tribu, estos hermanos, estos 200 de esa tribu tenían esa característica. El mensaje era de tal forma que llegaba. ¿Por qué? Porque era la palabra de vida. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 11, nos declara que todo lo hizo en su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Y dice en el versículo 11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa palabra de vida. Todo en su tiempo. La palabra de vida. Decía en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 11. Vamos al último punto bien rápidamente aquí, y es aquello que es la palabra clara. La palabra de vida, pero también la palabra clara. En Primera de Corintios capítulo 14, verso 8 y 9, básicamente allí el apóstol Pablo decía esto. Su responsabilidad, lo que él veía, aquello de hablar cinco palabras, por eso lo estoy leyendo, que para él era mejor hablar cinco palabras con entendimientos, a pesar de que él hablaba más en lenguas que todos los demás. Si ha de haber edificación, la necesidad de la precisión, y esa es una angustia que siente todo predicador, sin excepción, si en verdad es un predicador, un maestro de la palabra. El saber, el procurar la forma de decirlo, pero no solamente decir 20 cosas, sino de ser exacto, exacto, exacto en lo que está diciendo. Y para ello se requiere que esa palabra sea clara para que haya comprensión. ¡Claro está! De más está decir que cuando se habla de la palabra de Dios, estamos hablando de un misterio. ¿Cómo es eso, hermano? Las palabras que él habla son espíritu y son vida. Esa palabra no es solamente aquello de proveniente de un razonamiento humano, logístico. La palabra del Señor es palabra viva, la palabra del Señor es el mero Señor, es el mismo Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de aquel que es el verbo que se hizo carne, aquel que por la palabra hizo, entendemos haber constituido todo el universo. Esa es la angustia, decía, que vive todo ministro de la palabra. El querer realmente impartir esa palabra con la mayor claridad posible. Nuevamente, si requiere un mensaje, por corto que sea, porque no es cuestión de la duración, es la exactitud. De la misma manera que si para hacerlo claro tiene que irse extensivamente para poder alcanzar, para poder atraer las vidas a ese punto, que es el mensaje, si tiene que partir de aquí, si tiene que usar esta otra ilustración, lo que sea, pero lo importante es, a través de todo ello, atraer las vidas a la centralidad del mensaje, donde haya claridad. En Habacuc, en el capítulo 2 y en el versículo 2, allí el Señor le decía al profeta, declara la visión. Vamos a verlo, por favor. Escríbela, dice aquí en el capítulo Habacuc, capítulo 2. Primeramente el versículo 1, que obviamente está en contexto. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver qué se me dirá, lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Primeramente está la necesidad del predicador. ¿Cómo prepararme? Fíjense el estado de alerta en que se encontraba este tal. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe. Escribe la visión y declárala. O sea, lo que has recibido, ahora dice, declárala, escríbela, pero también declárala. Aclarar aquello que tiene que ver con, si es un enigma, por la facultad que da el Señor, por la preparación con el llamado que da el Señor, es la responsabilidad del creyente, dice, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y así sucesivamente. Primeramente, aquello que tiene que ver con el mensaje. Es un misterio, es la palabra del Señor. Y el Señor se la dice, estaré y velaré para ver lo que se me dirá. No lo voy a tomar a la ligera. Recibiéndola, entonces viene la responsabilidad del siervo, cómo la habrá de impartir. Quisiera por un momento que vinieran al libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Lamento que nos hayamos extendido un poco esta mañana, pero creo que es necesario. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 17, fíjense, a estos cuatro muchachos, versículo 1, versículo 17, a estos cuatro muchachos, Dios, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el capítulo 5 de este mismo libro, Dios les dio, y entonces entresaca a Daniel. Capítulo 5. Ante uno de esos sueños que tuvo este, dice aquí en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14, yo he oído de ti, que eres, porque esa es la forma en que paganamente se podía decir, ¿no? Que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Por qué todo ello? Recuerden el versículo 17. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes. ¿Por qué puedes? Dios le dio. Tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, lo que más está ahí. Entonces, verso 17, Daniel respondió y dijo delante del rey, por no decirle, ¿verdad?, si se lo pudieras dar a aquel que los merece. No, si se lo pudieras dar a aquel que los merece, una forma de decirlo. Cuando le decía cuando el profeta decía a Habacuc, estaré en vela para ver lo que se me dirá, y el Señor le decía, bien, y ahora que has recibido, ahora escríbela y declara la escritura, lo que está en esas tablas. Ese es el deber del creyente. La palabra clara en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Lucas rápidamente, versículo 1 al 4. No lo voy a leer tampoco, lo dejo con ustedes también. Pero como Lucas entendía, él supo la manera en que aquellos que habían escrito, habían sido testigos de las cosas que habían sucedido, dice, cómo es que ellos indagaron, ellos procuraron conocer las cosas con exactitud para de esa forma hacerlas saber a aquellos que vendrían después. Decía en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas mismo dijo que él, después de haber investigado todo con diligencia, entonces procedió también a escribir inspiradamente esa palabra que el Señor le daba a él. Así que, claridad, ¿cómo? El énfasis que estoy poniendo aquí en Lucas es este. Investigar todas las cosas con diligencia, ¿cómo? Para que puedan ser claras, desde su origen. En Juan capítulo 1, no puede haber mayor exactitud que esa. Se habla el mensaje, y finalmente el mensaje, la conclusión del mensaje es este, el mensaje es el Señor. ¿Cuán más exactitud puede haber en ello? El mensaje es el Señor. Si el mensaje no es el Señor, entonces ahí no ha pasado nada. Podemos hablar históricamente acerca de este evento, de esta situación, de este incidente, de este individuo, de este personaje. Podemos hablar de esa manera, pero de eso no habla la palabra de Dios. Dios habla de sí mismo. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuán más exactitud podrá haber acerca de la palabra de Dios que el propio Señor mismo? Conclusión. Aquí en Primera de Pedro capítulo 4, para así terminar, comenzábamos esta mañana viendo aquello que está escrito en Primera de Corintios 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Concluyendo, dice aquí en el capítulo 4, versículos 10 y 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, el mensaje, mire cuál sea el mensaje. Si ha de ser buen administrador de los misterios de Dios, buen administrador de esa palabra, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si nos vamos fuera de las palabras de Dios, ya departiendo de ahí, no hay buena administración, porque somos llamados a ser administradores de los misterios de Dios. Según lo que ha recibido, según el llamado, según el ministerio que haya recibido, cual sea, pero siempre basado en esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que, cual sea la situación, y pudiera decir, sea en palabras o en hecho, sea Dios glorificado por medio del verbo, por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y verdaderamente se puede decir, amén, Señor Jesús. Amén.